Bueno, pues vamos a seguir con una serie que estamos teniendo sobre la mayordomía, que es un concepto que fuera de la Iglesia evangélica no se suele manejar mucho. Fuera de la Iglesia evangélica no se suele manejar mucho este concepto de la mayordomía, y vamos a tener que darle una vuelta a qué significa, qué ideas tenemos y luego cómo podemos llevarlas. Así que vamos a orar primero. Pues Señor Dios, te damos gracias porque tú eres Señor, gracias por lo que has hecho con nosotros y muchas gracias por las cosas que pones en nuestras manos. Y muchas gracias, Señor, por haber rescatado nuestra vida y por el sacrificio de la cruz. Y pedirte que nos des corazones sencillos, que escuchan, que aprenden, que nos hagas enseñables y que aprendamos y que disfrutemos. Pues muchas gracias, Señor Dios. Amén. Bueno, yo no sé si cuando digo mayordomo, si yo digo mayordomo, si alguien realmente aquí ha visto alguna vez un mayordomo. Yo he de reconocer, creo que nunca he visto un mayordomo en mi vida. Entonces, si me hablan de la mayordomía, ya empiezan los problemas. ¿Alguien aquí ha visto alguna vez un mayordomo? En las películas, en las telenovelas. No, pero uno de verdad, de carne y hueso, al que le puedes decir hola. ¿Tú sí? ¿Dónde? ¿En casa? ¿Qué nivel? En fiestas, ¿no? A lo mejor un hotel o... Bueno, los mayordomos... Esto genera que muchas veces, si hablamos de mayordomía, el primer problema que tenemos es que podemos no tener ni idea de qué es un mayordomo. Entonces, claro, ya podemos empezar a tener algunas dificultades para manejar conceptos. Cuando pensamos en un mayordomo, generalmente pensamos en este tipo de señor, ¿no? Un British, un gentleman, ¿no? No es un gentleman, ¿no? Es porque realmente es un siervo. Pero muy estirado, muy elegante, que sirve, que es una especie de sirviente de lujo, ¿no? Quizá tenemos en mente la idea de Jeffrey, el del príncipe Bel-Air, yo qué sé, o, no sé muy bien qué idea tenemos en la cabeza. Pero realmente el mayordomo que se suele mencionar en la Biblia no es este sujeto, o no es este personaje. Mayordomo viene de mayor domo. Me parece una cosa muy tonta, pero mayor es el mayor, la etimología a veces es muy sencilla. Y domo significa, viene de domus, viene casa. Domo como domicilio, como doméstico, una empleada doméstica, mayor domo. Es decir, un mayor domo es el mayor de una casa. Y vamos a leer Lucas 12. Todavía no hemos dicho realmente qué es un mayordomo, pero aquí en Lucas 12 vamos a ver una idea de cómo es la mayordomía o... ¿Qué hay en la sociedad de hace 2000 años cuando se hablaba de los mayordomos? Porque el mayordomo británico, este de la pajarita, no es realmente la imagen de la antigüedad clásica de lo que era un mayordomo y lo que suele hablar la Biblia cuando habla de un mayordomo. Entonces, vamos a Juan 12. Si queréis, en la hojita de grupos caseros, que si la queréis tener a mano, vamos a mencionar algunas cosas de ella, tenéis el pasaje. Si no, pues, si habéis traído la Biblia, mejor que mejor, pues la cogemos. Vale, pues vamos a Lucas 12, del versículo 41 en adelante, comenta una parábola, en la que empieza preguntando Pedro si la parábola anterior la había dicho solo por los discípulos o por todos los que escuchaban, y dice, en versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, recordad que significa feliz, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si fijáis, el mayordomo que nos está comentando aquí es un señor al que pone sobre su casa, que le da tareas y raciones, es decir, la comida, el premio a los demás empleados, es decir, este es el más grande de todos los empleados, y que tiene la capacidad para golpear a los demás empleados. O sea, no es un, no sé, no es un cualquiera el mayordomo. El mayordomo, quizá para mí, se podría parecer más a este señor. Este es un encargado de un Aldi. Bueno, pues de un supermercado. Quizá se puede parecer más al encargado, ¿no? Quiere decir que tú tienes a la cajera, que tiene sus pautas, y generalmente si tienes un problema que se salga un poco de la norma, pues posiblemente el cajero del supermercado no te lo va a poder solucionar. El que te lo va a poder solucionar posiblemente sea el encargado, o en una fábrica. Posiblemente el que está ahí a pie de máquina, pues tiene la instrucción de hacer lo que le diga la máquina. En cuanto haya que salirse un poco de la norma, pues ya hay que llamar al encargado. Que no es el encargado, curiosamente, es el encargado. Si pensáis en la película de Lista de Schindler, posiblemente el encargado encajaría mucho con Isaac Stern, ¿no? Es decir, es alguien que es el que está por encima de todo, es el que está echando las cuentas, es el que está trabajando, es el que está haciendo la lista, es el que está gestionando, es el que está tomando decisiones, es el que tiene responsabilidades. No es un empleado bajo, es un empleado que tiene cierta capacidad. El encargado tiene varias características. Primero, que gestiona lo que no es suyo, igual que lo vemos en esta parábola. El señor se marcha y deja su propiedad en manos de un señor, de un siervo, de un mayordomo. Pero ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de las cosas? El señor, no es el mayordomo. Este señor no es el dueño de la fruta, ¿verdad? El dueño de la fruta pues serán los accionistas o el que maneja el dinero. Pero este señor es el que trabaja, es el que está llegando temprano. Si es un buen jefe, posiblemente es el primero que llega. Y posiblemente es el último en irse. Y cuando hay un problema, seguramente es el que está delante. Y si el problema es gordo, posiblemente se vaya muy tarde a casa. Y sin embargo, él no es el dueño de nada. Él tiene su sueldo. Pero él realmente no es el dueño de nada. Si arde, posiblemente no es su género el que se pierde. Y si se vende más, pues seguramente no es su dinero el que aumenta. Él gestiona lo que no es de él, lo que es propiedad de otra persona. Pero tiene autonomía, tiene cierta autonomía. Por eso es el jefe, ¿no? De algún modo. Puede salirse un poco de la norma, puede hacer A o hacer B. No tiene las normas quizá tan encasilladas. Y esa cierta autonomía que tiene, que es una de las cosas que le diferencian de otros empleados, también le confiere cierta responsabilidad. Cierta responsabilidad, no, mucha responsabilidad. Por eso cuando hay un problema, si es un buen jefe, va a ser el que está dando la cara. Y posiblemente, si toma decisiones malas, le dirán, oye tú, ya no puedes ser el encargado, o ya no puedes ser el jefe de esta fábrica, o ya no puedes ser el capataz de esta obra, o ya no. Si tomas decisiones que no son apropiadas, el dueño te va a echar. Y entre los demás empleados, él es el mayor. ¿No? Más o menos son un poco las características del mayordomo que vemos en la Biblia, que se parece más al encargado, a un regente. Si conocéis algún negocio, alguna tienda en que el dueño, por lo que fuera, tuviera que ir, si se nombrara un regente, pues el regente es una figura que encaja bastante, ¿no? Es el que toma todas las decisiones, el que tiene todas las responsabilidades. Si viene una inspección y la inspección da problemas, pues él es el responsable. Pero sin embargo, si se vende más o se vende menos, el regente generalmente ni gana más ni gana menos. Él tiene su sueldo. O yo sé, a lo mejor ahí me columpio un poco, pero cuando los austrias, los válidos, ¿no? Quiere decir que el válido no es el dueño de nada, y sin embargo es el que trabaja. Que quizá no es la imagen exactamente de este mayordomo. Si volvemos al pasaje de Lucas, lo que decíamos, este siervo, este mayordomo, puede ser un mayordomo bueno que trabaja, o puede ser un mayordomo que se dedica a aprovecharse de que, como es el jefe y los demás, él es el que manda, pues hace lo que le da la gana. Seguramente todos tenemos en mente empleados de los dos tipos, ¿verdad? ¿No? Seguramente pensáis un poquito y seguramente en vuestros trabajos, me da lo mismo, si uno trabaja entre tiburones, en una oficina, con Excel o limpiando, seguramente todos tenemos en mente personas que trabajaban y que uno dice, jo, este trabaja, que dices, este trabaja que es un hacha, y trabaja mucho, y cuando el jefe no está sigue trabajando, y también tenemos en mente gente que en cuanto puede se escaquea, que en cuanto gente llega tarde, que en cuanto puede pues no trabaja, que su trabajo queda mal hecho, que cambias de turno, llegas y dices, pero hombre, ¿cómo está esto así? ¿No? Es un poco de lo que está hablando esta parábola. Vale, siguiente cosa que... Esto lo dejamos aquí en palco aparcado. ¿Cómo es un mayordomo? Y ahora quiero que pensemos en una palabra. Es la palabra mí. Porque hemos dicho que el encargado no maneja lo propio, no maneja lo que es suyo, ¿no? Maneja lo que es de otro. No, él no es el encargado, no es el dueño de la fruta. Y quiero que pensemos en la palabra mí, ¿no? Cuando yo digo mí. Por ejemplo, que este es mi reloj, ¿no? Es normal, ¿no? Decir, esto es mi reloj. Pero también puedo decir que mi padre es mi padre, ¿no? Yo puedo decir que Madrid es mi ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿No? Me despierto, yo puedo decir que Madrid es mi ciudad, soy madrileño. ¿Puedo decir que Madrid es mi ciudad? ¿Madrid es mía? ¿Pero yo puedo decir que este lápiz es mío? ¿Es mío? Alguien tendría que preguntarme si es mío. Sí, es mío. Vale. El mí, a veces lo utilizamos de modos distintos, ¿vale? Y esto es natural a los idiomas. La misma palabra puede significar varias cosas, pero yo puedo decir mi lápiz y puedo decir mi madre. Pero no es el mismo mí, ¿verdad? O sea, yo, este lápiz es mío, si lo quiero romper, puedo romperlo, ¿no? Es mío. Oye, que lo he comprado, pues es mío, pues si lo quiero tirar, pues lo tiro, si lo quiero usar bien, pues lo quiero usar, si quiero pintarla, es mío. Yo puedo hacer lo que yo quiera con este lápiz, porque es mi propiedad. Cuando digo mi madre no es propiedad mía. Yo no puedo llegar a casa de mi madre y decirle, mamá, y cruzarle la cara, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Vale. ¿Por qué me interesa esto? Porque en nuestra vida, y vuelvo a decir el nuestra, en nuestra vida, a veces el mí, el mío, el nuestro, tiene significados distintos. Y no es totalmente inocente ni pierde implicaciones. Os voy a poner con un dibujo. No sé si se ve. Medianamente el dibujo. No sé si se ve un poco qué es este señor. ¿Le veis? ¿Cómo viste? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? Una escoba, ¿verdad? Y este señor tiene un sombrero, ¿no? Viste elegante, ¿no? Vale. Este señor se levantó un día a las 7 de la mañana para ir a trabajar a su empresa. Él es el que barre. Y se levantó a trabajar a su empresa. Y este señor, que es el propietario del 100% de las acciones, también se levantó a las 6 de la mañana para ir a trabajar a su empresa. Vale. Este señor se levantó y dijo, voy a mi empresa. Y este señor se levantó y dijo, voy a mi empresa. ¿Notáis que no es el mismo mí? Pero los dos dicen mi empresa, ¿no? No lleva tilde, es el mismo mí, la misma M y la misma I. A veces cuando hablamos, yo digo, voy a mi casa a comer con mi mujer, mi comida, mis platos, y luego me voy a echar mi siesta. Y he dicho muchos mis, que podríamos hablar mucho, largo y tendido, de cómo son esos mis. Porque yo puedo decir que voy a mi empresa, pero tengo mi ordenador en mi trabajo. Bueno, no tenía trabajo. Pero yo tenía mi ordenador en mi trabajo. Y es mi ordenador. Tengo mi clave, mi usuario, y entro en mi ordenador. Pero no es mío, ¿verdad? Sin embargo, en mi casa sí tengo mi ordenador, que ese sí es mío. Me interesa porque mi vida también es algo que decimos mucho. Mi vida. Y entonces, me interesa cómo decimos en mi vida. Si cuando decimos mi vida, y aquí cada uno tiene que darle una vuelta a la cabeza, esto no es tan sencillo. Decimos mi vida, como este señor dice mi empresa, o si decimos mi vida, como este señor dice mi empresa. La diferencia es que este señor puede vender su empresa y este no puede vender su empresa. Este es el propietario de su empresa y este no es el propietario de su empresa. Mi pregunta es, si cuando yo digo mi vida, voy a mi vida y vivo mi vida como algo que no es propiedad mía, o si yo digo mi vida como algo que sí es propiedad mía. Y aquí, pues uno tiene que dar vueltas adentro de uno mismo. Es una cuestión de fondo que luego tiene muchas consecuencias. Cuando hablamos, posiblemente no se va a notar la diferencia. Pues porque yo voy a mi casa a comer mi comida con mi familia. Y no se va a notar, posiblemente, si yo hablo con una persona o con otra persona, si yo entiendo mi familia como una propiedad mía, igual que este boli, este lápiz es propiedad mía, o si entiendo mi familia como algo que no es propiedad mía. Así, en un contacto superficial no se nota la diferencia. Pero luego tiene muchas consecuencias. A lo largo de esta charla, lo que os voy a pedir es que intentéis hacer un ejercicio de introspección, que es mirarse a uno mismo y mirar a ver cómo estoy viviendo mi vida y qué mí estoy usando en mi vida. Vale, vamos a ir a 1 Corintios 6, el versículo 19, y otro alguien distinto que vaya a 1 Corintios, pero el capítulo 7. Uno el capítulo 6, versículo 19, y otro el capítulo 7, versículo 23. ¿Quién tiene 1 Corintios 6? 1 Corintios 6. Por ejemplo, en la hoja de grupos caseros tenéis aquí pues bastantes de estos versículos. Y hay también algunas preguntas para luego los grupos caseros, o si queréis darle una vuelta.
Miguel, ¿es 1 Corintios 6, 19 solo?
19 y 20. 6, 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Os habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Vale. ¿Lo habéis oído todos? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Igual que yo tengo este lápiz, y es propiedad mía, aquí lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto es: vuestra vida no es vuestra. Vuestra vida ha sido comprada. Ha sido comprada por un precio. Igual que yo compré este lápiz por un precio, y en el momento en que lo compré pasó a ser mi propiedad, y yo puedo hacer lo que yo quiera con este lápiz. Si yo soy Picasso, voy a hacer unos bocetos estupendísimos. Si soy un bandarra, voy a pintar en las paredes. Pero el lápiz es propiedad mía. Lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y murió por tus pecados, lo que hizo fue comprar tu vida con un precio. El precio era muy alto. El precio es la sangre de Jesús. Pero es un precio. Es un precio que el Señor Jesús puso encima de la mesa e hizo una compra. He comprado tu vida. Tu vida, que estaba hecha un asco y que no la quería nadie, Jesús coge y la compra, la transforma y la hace una vida buena. Pero la ha comprado. Él es el nuevo propietario de esta vida. 1 Corintios 7, el 23. Sigue reflexionando sobre un concepto similar. ¿Quién me lo lee?
Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
Vale. Habéis sido comprados por un precio, vuelve a decir. Esto tiene una consecuencia. No te puedes hacer esclavo de otras personas. No puedes hacerte esclavo de los hombres. No te hagas esclavo. Eres libre. Jesús te ha comprado y te compra para hacerte libre, como veíamos en la semana pasada. No te acostumbres a la esclavitud, no vivas en la esclavitud. Tu vida está hecha para ser libre en la mano de Dios. Y Dios te ha comprado. Ahora Él es el dueño. Ahora, igual que decíamos de este señor que gestiona lo que no es su propiedad, pero lo gestiona con autonomía, y en su centro de trabajo él es el mayor de su categoría, y además se le puede pedir cuentas, nosotros, con nuestra vida, nos pasa lo mismo. Yo vivo mi vida, pero mi vida no es mi propiedad. Yo administro algo que es propiedad de Dios, porque Dios lo compró. Entonces yo digo mi vida, pero mi vida tiene que ser no mi vida de mi propiedad, como este lápiz es mi propiedad. Es una propiedad de Dios. Y yo administro mi vida y vivo mi vida y me va mucho en ello. Porque si la administro mal, las consecuencias las voy a pagar yo. Y si la administro bien, voy a disfrutar yo. Entonces, claro que me interesa. O sea, es el barco en el que voy. De algún modo yo soy el mayor en mi vida porque las decisiones las tomo yo. Entonces, en última instancia, si yo decido hacer una cosa u otra, pues en mi intimidad yo tomo la decisión. O sea que de algún modo sí me parezco hasta encargado. Y tengo autonomía porque puedo hacer unas cosas, pero puedo hacer otras. Puedo sacar los pies del tiesto o no sacar los pies del tiesto. Puedo elegir este camino, puedo elegir este camino. Tengo una autonomía. Y tengo responsabilidades. Porque al final el Señor Dios me pedirá cuentas. Y no solo el Señor Dios me pedirá cuentas al final. Si yo decido llegar tarde al trabajo todos los días, pues me van a echar. Y si me echan, pues estoy sufriendo las consecuencias de mis actos. Pues soy responsable y sufro las consecuencias. Tiene implicaciones esto en cómo nosotros vivimos. Y si vais a la hojita de grupos caseros, abajo hemos puesto algunas frases que parecen iguales, pero son distintas según esa cuestión de fondo, según lo que hay en mi corazón. Porque dice no es lo mismo doy mi tiempo que doy mi tiempo. O sea, yo puedo coger y decir, yo doy mi tiempo a la iglesia. Como que es mi propiedad, mi tiempo, y yo, oh, qué generoso soy que le estoy dando de mi tiempo a otras personas. Que no es lo mismo que si yo digo, mi tiempo es propiedad de Dios, y yo estoy usando mi tiempo, pero que no es mío, que es propiedad de Dios, en otras personas. Pero mi tiempo es propiedad de Dios, y Dios lo usa en otras personas. A mí me pasaba en mi empresa una época que me hacían hacer unas cosas y decía, pero sois tontos, o sea, me estáis haciendo un trabajo que di que mi sueldo y mi perfil no tiene sentido que yo esté haciendo estas cosas. Pero bueno, oye, tú eres el jefe, si tú quieres que yo haga esto, menos responsabilidades, menos trabajo, más sencillo, aquí esto, pero es una pérdida de tiempo tener, ¿no? Entonces, mi tiempo es propiedad del Señor Dios y Él lo usa donde Él quiere. No es lo mismo que yo diga doy mi dinero, que yo diga doy mi dinero. Si yo entiendo que mi dinero es mío, y entiendo que a la iglesia le doy una limosna, porque de mi generosidad entrego una limosna de lo mío. O yo puedo decir, no, mi dinero es propiedad de Dios. Y Dios, que es soberano, puede hacer que tú tengas un buen trabajo, o que tú tengas un buen trabajo, o que tú tengas un buen trabajo, y puede hacer que el de al lado no lo tenga, y puede decidir que por el amor mutuo que hay en la iglesia, el mantenimiento o una ayuda o un auxilio para esta persona venga de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es el jefe y porque así lo hace. ¿Por qué? Porque eres el dueño. Entonces, tu dinero no es tuyo. Tu dinero es propiedad de Dios. Tus dones no son tuyos. Son propiedad de Dios. Tú los administras. Pero el dueño, el propietario, es Dios. Entonces, por un lado puede parecer igual. Y desde un punto de vista superficial puede parecer lo mismo. Tú no vas a saber si alguien que está en la alabanza viene pensando que qué bien canta y que tiene ese don y que ella, oh, qué generosa da ese don, o si entiende que ese don se lo ha dado Dios y que lo utiliza para la alabanza de Dios. No lo vamos a saber porque el corazón lo conoce Dios, pero para ti la diferencia es toda. Si yo tengo ilusiones, si yo tengo sueños, puedo entenderlos como mi propiedad o puedo entenderlos como la propiedad de Dios. Cuando yo me convertí, había una imagen que tenía cuando me convertí, o que yo veía en mi vida. Me imaginaba a veces mi vida como estas cubetas de helados en la que hay unas cucharas redondas y tú sacas el helado. A veces yo sentía al principio de mi vida un poco así, porque yo sentía como que Dios metía una cuchara y sacaba todo lo que yo más quería y lo tiraba. Y yo decía, oye, es que mi vida se fundamenta en estas tres cosas, ¿sabes, Dios? Y entonces cogía, ah, muy bien. Y diciendo, pero esto era mi vida. Y Dios cogió y dijo, no, bonito, ahora es mi vida. Luego, después de un tiempo, hubo cosas que me devolvió. Pero la vivencia que yo tuve es que mi vida había dejado de ser mi propiedad y que cosas que para mí eran súper valiosas, en las que gastaba mucho de mi tiempo, casi todo mi tiempo, en las que gastaba mucha de mi ilusión y una de las cosas en las que más apoyaba mi vida, y que Dios cogió y sencillamente, y sin que le temblara el pulso, sencillamente lo quitaba y lo tiraba. Y yo decía, ¿pero esto cómo puede ser? Claro, es que hay una cosa que se llama ser el jefe, ser el dueño y ser el señor. Y generalmente los dueños, los jefes y los señores tienen autoridad para hacer lo que quieren con lo suyo. Porque si yo quiero romper este boli, lo puedo romper, es mío. La parte bonita de la historia, hay algunas cosas que luego, una de esas cosas, por ejemplo, 7 años después o cosas así, me la devolvió. Y la volvió a disfrutar, y la he vuelto a disfrutar. Pero yo no sé si me lo va a devolver o no. ¿Por qué? Porque él es el dueño. Entonces, ¿tú usas lo tuyo o usas lo de Dios? Entonces, que tengamos esta imagen y que nos preguntemos qué clase de mí, digo, para mi vida, para mis posesiones, para mis bienes, para mi tiempo, para mi familia, porque mi familia tampoco es mía. Y a Dios no le va a temblar el pulso nada a la hora de hacer lo que quiera con lo suyo, porque Dios es así. En Romanos 6, bueno, hay más versículos que hablan de todo esto, pero en Romanos 6, por ejemplo, hay un momento en que dice que nosotros hemos muerto al pecado y que hemos pasado a estar vivos para la justicia. Podemos ser esclavos del pecado para muerte o podemos ser siervos, esclavos de Dios para vida. Pero al final uno decide de quién es su vida. Si mi vida es mía, ve con tu vida adelante. Si crees que es tuya y quieres que sea tuya, ve adelante con tu vida, pero tendrás las consecuencias de tu vida y entonces poco tienes del discipulado de Jesús. Si soy discípulo de Jesús, entiendo que mi vida es propia de Jesús, que me ha comprado. Vamos a ir a Lucas otra vez, capítulo 8, el versículo 14. Ya, en la hoja de grupos caseros hemos puesto unos versículos y algunas de estas cosas sí que conviene que le demos una vuelta en casa, ¿vale? Porque luego yo aquí puedo decir cosas, pero cada uno tiene su vida y la vida de uno no es igual que la vida de otro. Hemos puesto unos cuadraditos con algunos versículos y son estorbos que a veces hay en mi vida para que yo piense que mi vida es mía y que ahogan la vida que tiene Dios y que hacen que la vida que tiene Dios no dé fruto. Si vamos a alguien que me lea Lucas 8, el versículo 14, estamos en la parábola del sembrador. Y cómo había semillas que fueron sembradas, y a unas les pasaron unas cosas y a otras les pasaron otras. ¿Alguien que me lea Lucas 8:14?
Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse.
Vale. La semilla que cayó entre espinos es ahogada por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, no lleva fruto. Hay distintas cosas que pueden ahogar y estorbar todo esto. Y volvemos a lo que nos pasa siempre. No son cosas malas en sí mismas, pero si se convierten en algo que yo me agarro como si fuera mi propiedad, se puede llegar a convertir en algo que está por encima de Dios y puede hacer que no deje de fruto. Entonces, lo que me gustaría es que cada uno de nosotros pensara en su vida, ¿qué es, qué cosas pueden estar haciendo que no des fruto? Y cosas que te pueden estorbar de dar más fruto. O cosas que a lo mejor están por encima de Dios y que estás considerando tuyas y que no estás dispuesto a soltar y decirle, mira Dios, es que esto es propiedad tuya, haz lo que te dé la gana. Que posiblemente no te va a gustar lo que haga. Pero que Él es Dios y que te quiere y que Él sabe más que tú. Uno es el dinero. Generalmente los problemas son fotocopiados. O sea, las personas somos iguales. Somos distintas, pero muchas veces ha dicho que somos distintos actores de la misma obra. Y hay más o menos 10 o 12 cosas, pero tampoco hay 200.000. Quiere decir que al final todos tropezamos en las mismas 15 piedras. Entonces, dadle una vuelta en qué piedras estáis tropezando cada uno. Una es la riqueza. Como vemos, no está mal ser rico, y ojalá tuviéramos todos mucho dinero. Y ojalá aquí en la obra social nos sobrara dinero. Ojalá nosotros dijéramos esto de las cestas y esta misma tarde tuviéramos ya compradas cestas para esta obra social y para la iglesia de al lado. Pues ojalá. Pero que el dinero no se convierta en el señor de tu vida. Que el dinero sigue siendo propiedad de Dios. Que Dios es el dueño de todo. Como dijo Jesús, ¿qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Qué desgracia, ¿no? Qué tontería. ¿Ganarlo todo? ¿Para qué? ¿Para tus herederos? ¿Y perder tu alma? Hemos perdido el norte. El dinero es un buen siervo, pero es muy mal señor. El dinero es propiedad de Dios. Jesús mismo recibió dinero de personas. Me llama la atención. Cuando dice que Jesús, que había mujeres que le servían de sus bienes, una tal Susana, una tal la mujer de un tal Chuza, que le servían de sus bienes. Y cuando era un rabino itinerante, iba por las aldeas y había personas que lo hospedaban en su casa. Qué curioso, ¿no? El Señor Jesús, dejándose hospedar, dejándose cuidar y dejándose mantener por personas vulgares y normales, que al lado de él no eran nadie. ¿No? Marta, la hermana de Lázaro, que hospedó a Jesús cuando él iba por las aldeas como rabino itinerante. Y posiblemente dijo, mira, un rabino itinerante muerto de hambre, voy a hospedarle, pobrecillo. Y tiempo después estaba resucitando a su hermano. Jolín. El mismo Señor Jesús no tiene problema en dejarse mantener, no tuvo problema cuando vivía con nosotros en dejarse mantener por nosotros. ¿Cómo vamos a tener problema en la iglesia en que unos den dinero a otros? En que unos cuiden a otro. Y en cosas tan materiales como el dinero, pues tan materiales como el dinero. Es que el dinero es importante, es lo que usamos para comprar el pan. Pero el dinero no es mío. El dinero es propiedad de Dios. Y Dios lo usa donde quiere. ¿Por qué? Porque para eso es Dios. La ambición pasa lo mismo. Como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, ojalá reinaseis. Ya reináis, ojalá reinaseis. Reinaríamos nosotros con vosotros. Ojalá aquí estuviéramos gente influyente, que cambiara en cómo son las leyes, en cómo que tuviéramos poder para cortar la corrupción. Ojalá. Si la ambición no es mala, si una buena posición social no es mala. Ahora, que tengamos cuidado, porque eso no puede convertirse en Dios. Mi vida no puede estar orientada a conseguir una posición social, porque todo es posesión de Dios. Y si está por encima de Dios, es un ídolo, es pecado, está mal, no da fruto. Y recordemos la contrapartida de modelo de jerarquía que nos pone el Señor Jesús, ¿no? El que quiera ser mayor entre vosotros, que sea el menor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, como el que sirve. Bueno, pues si tenemos un modelo, no está mal que aspiremos a más cosas, no está mal que luchemos, no está mal que trabajemos, no está mal que subamos, pero con cuidado. Con cuidado porque el Señor Dios es el que está por encima de todo. Pasa lo mismo con el cuerpo. En las tentaciones de Jesús, si os acordáis, en Mateo 4, ¿con qué le tentaba el diablo? Di a las piedras que se conviertan en pan, o tírate del pináculo del templo, o póstrate delante de mí y te daré todos los reinos y su gloria. Su gloria y su riqueza. Si al final las tentaciones son muy parecidas en todos. ¿Hay algo de mal en alimentarse, en comer, en que el cuerpo esté bien? No hay nada de mal. Pero si yo convierto mi cuerpo, mi bienestar, mi comodidad y mis placeres en el centro de mi vida, ya está por delante de Dios. Entre los versículos que tenéis ahí, hay uno que es Segunda de Crónicas, porque como hemos visto, pues hay distintos cuadraditos, ¿no? De las distintas áreas de estorbos y de tropiezo, que yo creo que puede ser sano que en casa miremos. Hay un pasaje que es Segunda de Crónicas de un rey, que fue un rey muy bueno, Asa, pero que tuvo una enfermedad muy grave y que dice que buscó a los médicos en vez de buscar a Dios. ¿Hay algo de malo en ir al médico si estás malo? No, no hay nada de malo. Pero busca a Dios. Entonces, si yo pongo mi confianza en mi dinero, en mi ambición, si pongo mi centro de mi vida en el cuerpo, si miro al de al lado como menos porque tiene menos que yo, o porque tiene menos dinero, o porque tiene una posición social o cultural menor que la mía, eso es pecado. Ya está, pecado. Está mal. No da fruto. Y lo mismo con los placeres, que están muy bien, que los ha hecho Dios. Perfecto. Pero que tengamos cuidado que no se convierta en el centro de mi vida. Recuerda lo que dijo Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la ganará. El que quiera retener su vida como si fuera su propiedad la perderá. Y el que la pierda por mí la ganará. Pienso a veces en Gollum con esto. ¿Si tenéis en mente quién es Gollum? ¿Todo el mundo sabe quién es Gollum? Bueno, es uno del Señor de los Anillos. Este personaje se encuentra un anillo. Y el anillo, o la tentación no te va a decir, cógeme y te convertirás en Gollum, y acabarás comiendo pescado podrido. Vale, la tentación no te va a decir eso. La tentación te va a decir, mira el brillo del anillo. Y al final, tienes al pobre Gollum, cuya vida se ha convertido en un asco, y que su vida está más vacía que vacía por culpa del anillo, por su tesoro. Vale, la tentación no te va a decir con el cuerpo, o con la ambición, o con el dinero, no te va a decir, sigue ascendiendo, te convertirás en Gollum. No te va a decir, sí, dedícale más tiempo a tu trabajo, perderás a tu familia. No te va a decir eso. No hay que decir, sí, mira al de al lado por encima del hombro porque tú tienes estudios y él no. Te convertirás en Gollum. No te va a decir eso. Te va a decir, mira el brillo del anillo. Y por ahí te seduce. Porque el diablo, vamos a ver, no va con un rabito rojo y cuernos y un tridente para que parezca el malo. Y tampoco va como el Halloween ahí con caras feas. Se disfraza de ángel de luz, te tiene que seducir. Es su negocio. Entonces, no seamos tontos, no caigamos en su negocio. Caigamos en el negocio de Dios, que es el que da vida. Lo mismo con las relaciones. No hay ningún problema en amar a tu familia. Ama a tu familia. Dios te pide que ames a tu familia. Dios te pide que cuides a tu familia. Pero no entiendas tu familia como tu propiedad. No entiendas a tus hijos como tu propiedad. No son tuyos, son propiedad de Dios. La vida la da Dios. La vida de tus hijos es propiedad de Dios. No agarres a tus hijos. No les hagas ese daño. Déjaselos a Dios. Porque son propiedad de Dios. Vas a ir a por ellos al colegio igual, si piensas que son tuyos, que si piensas que sí son de Dios. Pero no es lo mismo. Todo cambia. El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de Jesús. Entonces el que ama a padre o madre más que a Jesús no es digno de Jesús. Ahí está. Es lo que hay. Si nos gusta, bien. Y si no nos gusta, es así. Entonces el que quiera ser discípulo de Jesús, que sea discípulo de Jesús. A cambio Dios lo que te dirá es que ames más a tu familia. Y Dios no consentirá que tú pongas nada de tu propia vida por encima de tu mujer. Ni por encima de tu familia. Pero pon por encima a Jesús. O lo mismo con la religión. A mí se me cae el alma a los pies. ¿Alguien que lea Marcos 7, el versículo 6? ¿Será posible que haya personas que se quedan sin disfrutar la bendición de Dios por culpa de la religión? Hemos perdido el norte completamente. Hay personas que pueden poner su religión por encima de Dios. Cuando entregaban a Jesús, los fariseos decían, vendrán los romanos y destruirán este santo lugar. Pero habéis puesto la religión por encima del Mesías. Hemos perdido el norte. Entonces, venir a la iglesia puede estar bien, pero que la religión, las tradiciones, las costumbres de hombres no estén por encima de Dios, porque entonces ya lo hemos perdido todo. Alguien que me lea Marcos 7, el versículo 6 y el versículo 9.
No deis los saltos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os
despedacen. Creo que he dicho, eso dice Marcos, mírame arriba, si es Marcos o Mateo.
Mateo.
Alguien que no sea un hereje. Por favor, el ministerio de piedras para lanzar. Vale, ya es el último versículo. Alguien que me lea Marcos 7, el 6 al 9. Hipócritas, bien profetizó Isaías diciendo, este pueblo me honra con los labios y su corazón está lejos de mí. Que no nos convirtamos o que no seamos iglesia que de labios dice, sí señor, tú eres Dios, tú eres el dueño, tú eres el propietario, pero realmente nuestro corazón piensa que yo soy el propietario de mi vida. Por favor, entonces estamos perdiendo nuestra vida. Mejor salir, ir al rastro o al retiro. Pero hacer eso es una necedad. En vano, en vacío, vano es vacío. En vacío me honran, enseñando como doctrinas lo que son mandamientos de hombres. Y dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vuelvo a lo mismo, no hay nada malo en las tradiciones. Pues las tradiciones están bien. Pero cuidado, porque si las tradiciones se ponen por encima de Dios, se convierte en algo que nos separa de Dios. Así que os animaría a que cojáis una hojita de estas de grupos caseros. Los grupos caseros son un buen sitio para comentar estas cosas, pero y que le deis una vuelta, que le demos una vuelta, yo sé cuál es el cuadrado que más me estorba, que le demos una vuelta a estos cuadrados a ver en qué cuadrado tú estás dejando de dar fruto. Porque hasta que no entregues eso a Dios, no vas a dar buen fruto. Y que lo des, y que lo disfrutes. Pues Señor Dios, muchas gracias porque siendo el propietario de la vida como lo eres, la pones en nuestra mano, Y nos dejas administrar lo que no es nuestro. Y Señor, queremos decir, como el apóstol, que somos administradores de los misterios de Dios. Muchas gracias porque has puesto en nuestras manos cosas sorprendentes, fascinantes y que estaban muy lejos de nosotros. Gracias por comprar nuestra vida cuando no valía nada y darle una luz y un brillo que no tendría sin ti. Y límpianos, Señor, de todas las cosas que nos estorban para que nuestra vida esté cabalmente en tus manos y demos el fruto como a ti te gusta, como buenos empleados, que cuando llega el accionista decide darle una buena prima de Navidad. Pues Señor Dios, muchas gracias. Amén. ¿Pues cantamos una última canción?